Antes de entrar a Samuel, una vez más quiero reforzar algunas cuestiones entre Samuel y el libro anterior, que sería Jueces. Una diferencia muy clave es la teocracia que existía en Jueces y la monarquía que se establece en Samuel. Monarquía es el hecho de que ahora hay reyes. Jueces, lo que había era libertadores. Entonces, aquí hay algunas cosas que están indicadas y que vamos a ir abordando. Y también he traído al final, acá, una comparación con lo que sería hoy, el gobierno establecido por la Iglesia de Cristo. La forma de gobierno, el primer aspecto que vamos a revisar es la forma de gobierno. En la teocracia, sabemos que quien gobernaba era Dios. No eran los jueces o los libertadores. Quien gobernaba directamente la nación de Israel era nuestro Dios. Los jueces son los libertadores que Dios nombró. Él los estableció para que dieran libertad a la nación de Israel, que había caído en un ciclo que ya lo conocimos anteriormente, el ciclo donde ellos desobedecen. Luego claman a Jehová, Jehová les envía un libertador, luego viene un periodo de paz por la liberación que había hecho el libertador o el juez, y luego de ese periodo de paz vuelve otra vez la nación a caer en pecado. Eso se le llama ese ciclo que se repite en todo el libro de Jueces. Pero los jueces, si lo vemos desde ese punto, desde un punto de vista general, no iniciaron precisamente en el libro de Jueces. El primer juez que Dios levantó es Moisés. Moisés fue el primer juez que Dios levantó. A él lo escogió. Y Moisés lo que hizo es escribir el Pentateuco. Luego de Moisés viene Josué. Y ya mencionados en el libro de Jueces, tenemos a Otoniel. De ahí de Otoniel, tenemos algunos jueces que Dios levantó. Tenemos luego a Débora, tenemos a Barak, son jueces que Dios levantó. Los que más conocen, conocemos Gedeón, Jefté, Sansón. Sansón fue el último juez mencionado en Jueces, pero en Samuel todavía tenemos jueces. Sería Elí y luego Samuel. Prácticamente Samuel sería el único juez para la nación de Israel. Regresando acá entonces, regresando a la presentación que tengo ahí, Dios era quien gobernaba directamente y lo hacía por medio de hombres. Esa era la teocracia, desde Moisés hasta el último juez que fue Samuel. Esa era la teocracia, el gobierno establecido por Dios. La diferencia con la monarquía es que ahora un rey humano gobierna, instituido por Dios. La figura cambia en algunos aspectos que vamos a encontrar más adelante y que están explicados por el mismo Samuel en el capítulo 8. ¿Qué va a ser el rey que los gobierne? Va a ser esto, 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 esto y esto. Eso no, nunca pasó con los libertadores o los jueces que Dios nombró durante la teocracia. Acá va a ser un rey que los gobierne, instituido por Dios. La diferencia con la iglesia de hoy es que Cristo gobierna espiritualmente como cabeza. El rey del pueblo de Dios, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey, la cabeza de la iglesia. Con respecto al canal humano o al medio humano, en la teocracia Dios levantaba profetas, aquí lo tienen ustedes, profetas, jueces y sacerdotes. Jueces como Sansón, Gedeón eran libertadores militares, pero había también, por ejemplo, en el caso de Moisés, Moisés era juez, era profeta, Elí era sacerdote, era juez, no era tanto profeta, más profeta era Samuel. Así que vemos cómo Dios usa hombres escogidos por él, profetas, jueces y sacerdotes. Alguno de ellos tal vez con más de una función, como en el caso de Moisés. En la monarquía, el canal es el rey, los reyes que Dios escoge. Algunos fieles, fieles como David, como Salomón, y otros corruptos, como por ejemplo Saúl, y algunos que tuvo la nación de Israel, mencionados cuando veamos nosotros el libro de los reyes corruptos. Ustedes van a decir, pero David no fue corrupto. David pecó, al igual que Salomón, pero Dios aceptó su arrepentimiento y lo restauró. Esa es una gran diferencia, por eso es que tanto David como Salomón se prefiguran como un modelo de quien iba a venir más adelante perfecto, porque al final ellos eran imperfectos, pero eran leales, eran reyes fieles, pero otros eran corruptos. En la iglesia, Dios establece líderes, conocidos como ancianos, pastores, pero son administradores, como bien lo dice el apóstol Pablo en sus cartas a los Corintios, administradores de la gracia de Dios, servidores también dice. Es diferente a los reyes, diferente a los libertadores. Quien gobierna es Cristo como rey, pero Dios levanta administradores de la gracia de Dios. Así es como lo debemos de ver. Vamos al siguiente aspecto. La relación con Dios, cómo están conectados con nuestro Dios dentro de su pacto, dentro de su propósito macro o general. Bajo la teocracia, la nación estaba bajo el pacto mosaico, el pacto establecido con Dios en el Sinaí. Y este pacto, recuerden que tenía un énfasis en las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Claro. Ese era el pacto que Dios estableció con Moisés durante la teocracia. Ese pacto traía juicio cuando la nación desobedecía, que es lo que se ve claramente en el ciclo de los jueces. Se ve claramente la desobediencia de la nación de Israel, que desobedece, clama, Dios los liberta, tienen un periodo de paz y vuelven otra vez a desobedecer. Inclinarse a los ídolos cananeos, a la injusticia social, etcétera. Y con respecto a la monarquía, había un énfasis en el pacto davídico. Esta es la promesa de trono eterno. Por eso es que mencionamos siempre en los evangelios, hablan de Jesús como hijo de David, de línea de reyes. Había un énfasis en el pacto de perpetuidad en cuanto al reinado. Los reyes que hicieron la voluntad de Dios prefiguraban de alguna forma al rey que vendría, Jesucristo. Entonces se hacía ese énfasis en ese pacto davídico. Y en la iglesia, el nuevo pacto establecido ya por nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento, ahí que él lo mostró claramente en la última cena que tuvo con sus 12 discípulos. Ellos recibirían el perdón de sus pecados, ya no eran necesarios ya las ceremonias y los sacrificios de animales, porque nuestro Señor Jesucristo era la evidencia real y tangible del cumplimiento de todas las ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento. Y como lo vimos en la predicación de la semana anterior, Dios orquestó, planificó todo de tal manera que el día que se sacrificaba el Cordero de Pascua, el 14 de Nisán, a las 3 de la tarde empezaban los sacrificios de los Corderos Pascuales, y asimismo fue nuestro Señor Jesucristo llevado a la cruz y murió a partir de esa hora. Vamos con respecto a la unidad política. En la teocracia era tribal, 12 tribus. Las tribus tenían sus ancianos representantes, no había una capital central. No había. Incluso en ese tiempo, el tabernáculo estaba al norte, en un lugar llamado Silo. Ahí estaba el tabernáculo. No había todavía templo físico, pero era una sociedad establecida bajo gobierno de tribus. En la monarquía, ya nosotros tenemos un reino. Es un reino realmente, una nación unificada, bajo un solo rey, y la capital de este reino es nombrada, escogida por Dios, a Jerusalén, Sion, como se le llama. Ya hay la figura de un reino. Las 12 tribus ya siguen existiendo independientemente, pero todas están bajo un gobierno nacional unido. Esa es la diferencia con respecto a la monarquía. A veces pensamos que la monarquía era mejor que la teocracia, y yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo, que no era así. La monarquía lo que hace es prefigurar el gobierno de Cristo, pero la teocracia, que es lo que prácticamente vivimos el día de hoy nuevamente, en la iglesia de hoy, es estar gobernado directamente por Cristo, nuestro Dios, Cristo como cabeza de la iglesia. Por eso está al final aquí, para comparar, en la unidad política, las iglesias no forman sociedades o asambleas o denominaciones. Las iglesias son unidades aisladas, independientes, autónomas, pero unidas. No es que están divorciadas una de otra. Las iglesias bíblicas están unidas por la fe en Cristo, porque Cristo es su cabeza. Pero cada iglesia tiene sus líderes, quienes administran la grey de Dios. Es así como lo vemos en el día de hoy. Vamos con respecto a el gobierno espiritual. Gobierno espiritual. En la teocracia estaba centrado en ¿quién? En Dios. Gobierno centralizado en Dios. ¿Por qué? Porque Dios gobernaba a la nación directamente. Él nombraba libertadores ante la necesidad de ser ellos llevados a paz, porque estaban siendo, por no obedecer, estaban siendo esclavizados por los cananeos, por los moabitas, por los madianitas. Pero Dios es quien los liberaba. No eran los ejércitos quienes los liberaban. Dios los llamaba a guerrear. Y tenemos el ejemplo muy claro de Gedeón. Quita, tienes mucho ejército. 32,000 son muchos. Se van algunos, quedan 10,000. Son muchos todavía. Y solo quedan 300 hombres. Ese era el ejército de Dios. ¿Y quién peleaba la batalla? No eran los 300, era Dios mismo peleando. Bajo la obediencia del libertador y de aquellos que acompañaban a el ejército de liberación. Era Dios quien peleaba en la teocracia. En la monarquía se delega al rey. El rey es como el comandante general, a pesar de que el rey también tenía sus comandantes. Lamentablemente estaba expuesto a las tentaciones del autoritarismo. Y ahí recordemos lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 8. Recordemos que el problema no era tener el rey, un rey, que los gobierne. ¿Cuál era el problema? Ellos no querían que Dios gobierne sobre sus vidas. ¿Queremos tener un rey? ¿Con qué modelo? Como lo tienen las demás naciones. ¿Y acaso las demás naciones eran modelo para la nación de Israel? La única nación que tenía un modelo teocrático de gobierno. ¿Cómo pueden ser las naciones paganas modelo de gobierno para la nación que Dios salvó de Egipto, rescató de Egipto? Así que miren en el versículo 10 del primer libro de Samuel, capítulo 8, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, estoy leyendo primer libro de Samuel 8:11. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra. Versículo 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará, versículo 17, también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Versículo 18, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Y eso pasó con Saúl. Eso pasó con Saúl. Versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, sino que dijo, no, sino que queremos rey sobre nosotros. Y nosotros, versículo 20, seremos como todas las demás naciones. Así que esa era la figura. El rey iba a estar expuesto a tentaciones de autoritarismo. Y eso pasó con los reyes perversos que hubo. Mataban, quitaban la vida, hacían cosas desagradables al Señor por mantenerse en el poder. Es más, un hijo podía matar a su padre. En la iglesia, sabemos nosotros que el gobierno está dirigido por Cristo, ejercido por líderes piadosos, servidores. Miren la diferencia. Cristo establece, Dios, Cristo es quien llama a estos hombres. Son líderes piadosos y son servidores de la grey, administradores de la grey. El siguiente nos ayuda a entender mejor el tipo de liderazgo. En la teocracia eran temporales los jueces, desde Moisés hasta Samuel. En la monarquía, reyes permanentes que gobernaban por decreto y con autoridad coercitiva, dominio, autoritarismo. Y eran establecidos hereditariamente. Gobernaba el hijo del rey, y así. O profético, en algunos casos, cuando Dios los nombraba. Como pasa, por ejemplo, con David, ¿no? O como pasa con Salomón. Salomón tenía más hermanos, pero Dios escoge a quién, a Salomón. Y en la iglesia, estos líderes son reconocidos por la iglesia, sí, establecidos por Dios, líderes piadosos, pero reconocidos por la iglesia, y no son impuestos externamente, porque recordemos que la iglesia sigue siendo una unidad local, autónoma. No es que se designan de afuera, la iglesia los reconoce, la iglesia los reconoce. Y finalmente, el último aspecto, que sería la aplicación profética. En la teocracia, el modelo de la teocracia anticipa el reino de Dios, que lo podemos ver nosotros acá en la iglesia. Anticipa el reino de nuestro Señor, Jesucristo. En la monarquía, aquí, lo que la monarquía hace es prefigurar, ¿a quién? Al rey perfecto que iba a venir, nuestro Señor Jesucristo. Claro, hablando de los reyes que agradaron que fueron agradables delante de nuestro Dios. David prefiguraba a quién, a Cristo nuestro Señor. Salomón prefiguraba a quién, a Cristo nuestro Señor. De ahí viene la figura de modelos o tipos, prefiguraban. Ese era el propósito en cuanto a la aplicación. La aplicación, muy diferente a la teocracia, ¿no? La teocracia, ¿qué es lo que hace? Nos da un modelo del gobierno de Dios. ¿Cómo va a ser el gobierno de Dios? Cristo gobernando como cabeza de su iglesia. Es el reino espiritual presente en Cristo. Pero la teocracia lo que hacía era prefigurar al rey Mesías que iba a venir. Aunque eran imperfectos como David y Salomón. Bien. Considerando esto, ahí tenemos una aclaración con respecto a lo que sería la teocracia y la monarquía. Para que haya esa claridad, espero, yo sé que no todas las cosas, podemos retener todas las cosas, pero por lo menos cuestiones muy claves entre jueces y Samuel. Pasemos a la siguiente. La siguiente no es confusa, parece confusa nomás. Ya les voy a explicar, les voy a explicar. Por lo menos en Samuel, ahí en la mitad, tenemos nosotros la división entre primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Tres personajes, Samuel, Saúl y David. Los dos libros, una unidad histórica, como un solo libro, dejando el reinado de Saúl y de David, se necesita una transición entre ese modelo teocrático y el modelo de monarquía. Y esa transición se la halla en Samuel. Samuel es el profeta que Dios levantó, sería uno de los últimos jueces de Israel. No era solamente, no era como por ejemplo Gedeón, que era un libertador militar. Samuel ejercía el ministerio profético, juzgaba a la nación de Israel, pero también hacía ciertas labores que tienen que ver con ceremonias. Samuel no era un sacerdote, no era un sacerdote. Anterior a Samuel, el libro habla de Elí. Elí era sacerdote. Era sacerdote, juzgaba a la nación de Israel. No tengo evidencia de que sea profeta, pero era un sacerdote Elí. Aunque se marca el personaje de Samuel, porque el libro se llama Samuel, en esa transición está mencionado Elí. Y solamente vamos con la Biblia en mano para poder nosotros mencionar algunos pasajes. Vamos a ver si podemos abarcar algo, por lo menos del primer libro. Y vamos a ver algunos versículos. Primer libro de Samuel, busque por el capítulo 1, versículo 3. Dice ahí que todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová, sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Así que el inicio de Samuel nos menciona que quien gobernaba la nación, juzgaba la nación, era Elí, con sus dos hijos, Ofni y Fines. Ahí están mencionados estos jueces y sacerdotes que también tenía la nación. No, todavía no entra Samuel. ¿Cómo aparece Samuel? Samuel aparece precisamente por esa promesa que hace Dios a la esposa de Elcana, Ana. Y ahí hay una historia mencionada, tal vez ustedes la hayan escuchado. Ana era estéril, Elcana tenía dos mujeres, Ana y la otra era Penina, exactamente. Penina tenía hijos, Ana no los tenía, entonces ella se afligía siempre porque la otra se le burlaba de que era estéril. Pero Dios escucha la petición que hace Ana, precisamente cuando Elcana va a adorar a Jehová allá en Silo, y ahí está Elí. Dice el versículo 11, e hizo voto Ana, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo entregaré, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahí está el voto. Y Dios le da a Samuel. Dos años lo tiene ella, el tiempo que se conoce cuando la madre da a amamantar a su hijo y luego lo entrega en el templo. No es que lo deje abandonado, ella lo sigue visitando definitivamente, pero ahora es un hijo consagrado a Jehová. Y Samuel crece bajo el juzgado o el sacerdocio de Elí. Elí tenía sus dos hijos que realmente eran perversos. Mira el capítulo 2, el capítulo 2 del primer libro de Samuel, versículo 27 en adelante. Ahí está muy claro, dice: y vino un varón de Dios a Elí. Elí era quien juzgaba a la nación, después de Sansón. Y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mí altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29, ¿por qué me habéis hollado, pisoteado, ¿no? Menospreciado. ¿Por qué habéis menospreciado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos? ¿Cuáles eran los hijos? Ofni y Fines. Más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Versículo 30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque, acuérdense estas palabras, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Versículo 31, ahí está la profecía. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será esto por señal, que tus hijos Ofni y Finés, ambos morirán en un solo día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. ¿Quién es ese sacerdote fiel? Samuel. Pasa a la siguiente, que haya una aclaración, y espero que puedan entenderme. Elí, ¿de quién desciende? De Aarón. ¿Quién fue Aarón? Sumo sacerdote escogido por Dios. Aarón era hermano de Moisés. Y tenían una hermana que se llamaba Miriam. Dios escoge a Aarón como sumo sacerdote. Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví. Eran levitas. El sacerdote era el encargado de ministrar la presencia del Dios Todopoderoso. El sacerdote era el que se vestía con ropas reales para ministrar delante de Dios. Aarón tuvo dos hijos, Eleazar e Itamar. Elí era hijo de Itamar. Es decir, Elí era levita y era sacerdote. Pero es interesante que el libro de Jueces y Samuel no mencionan por qué Elí estaba al frente de la nación. Es interesante eso. Porque si seguimos nosotros la línea de Aarón en Eleazar, es en Eleazar y especialmente en el hijo de Eleazar, en Fines, donde se afirma el sacerdocio. Dice ahí, entonces Jehová, esto está en Números 25, 10 al 13. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, escuchen esto, establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. La línea del sacerdocio eterno la tendría ¿quién? Eleazar. Aquí está toda la línea en adelante. Eso es lo que está diciendo Números. Y aquí yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Claro, materializa o se finiquita el sacerdocio en la persona de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo no solamente se muestra como rey, sino también como sumo sacerdote. Recuerden el libro de los Hebreos, dice eso, que ya no tenemos un sumo sacerdote imperfecto, sino tenemos un sumo sacerdote que es perfecto, sin pecado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que ellos prefiguraban el sacerdocio que iba a venir también con nuestro Señor Jesucristo. No solo su reinado, como no solo el hecho de que sea rey de su reino, el pueblo de Dios, sino también sacerdote, mediador. Recuerden, el sacerdote, ¿qué hacía? Mediaba entre Dios y el hombre. ¿Qué dice Hechos con respecto a eso? Que hay un solo sacerdote, hay un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Entonces, ¿por qué hago este énfasis? Yo me preguntaba, y eso no lo dice, eso está, no está explicado ni en Jueces ni en Samuel, ¿qué hacía Elí como sacerdote? Es interesante porque en el tiempo de los jueces, donde había pecado en la nación de Israel y Dios levantaba libertadores, al final es claro que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había en un sentido el gobierno establecido por Dios. Dios temporalmente levantaba jueces, pero la nación volvía a pecar. Pero lo que quiero enfatizar es que la promesa, la profecía que se le hace a Elí en primer libro de Samuel, porque Elí corrompió el sacerdocio, permitió que sus hijos pecaran ante Jehová, esa promesa se cumple más adelante, precisamente en los tiempos de Salomón, cuando Abiatar, durante el reinado de Salomón, descendiente de Elí, fue destituido de su oficio por haber apoyado a Adonías en la rebelión. Eso se da en primer libro de Reyes. Es decir, el cumplimiento cercano de la desobediencia de Elí como sacerdote, sus hijos mueren. Es importante estos detalles. Yo sé que es un poquito más de historia, pero Jehová honra a los que le honran. Y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y eso se cumple hasta nuestros días, hoy. El Señor no ha cambiado. Por eso es que nosotros debemos conducirnos con mucho temor delante de nuestro Dios. Elí es una transición porque era Samuel quien iba a ser establecido como juez de Israel y como en un sentido como sacerdote, porque hacía ciertas figuras sacerdotales. No era un sacerdote, pero Dios lo escogió. Recuerden la profecía que le hace Jehová a Elí: y yo levantaré un hombre. Yo, no era de la misma línea, pero él iba a ser agradable ante su presencia, y lo levanta a Samuel. Todo el tiempo que caminó Samuel hasta que murió, él anduvo delante de Jehová, todo el tiempo, y fue usado por Dios, porque es Samuel quien unge a Saúl y quien unge a David. ¿Dónde está? Aquí está. Unge a Saúl y unge a David. Estos picos que ustedes ven aquí, lo que yo he hecho es representar el ascenso del reinado de Saúl y luego su caída. Y lo mismo el de David, él asciende y luego cae. Solamente para indicar algo clave nomás, la transición se da con Samuel. Samuel es llamado como juez de Israel y él unge a Saúl, un rey no conforme al corazón de Dios, sino conforme lo que ellos estaban pidiendo, un rey externo, de apariencia externa, porte militar, por eso que usted lo ve aquí, ¿no? Porte militar, alto de estatura. Pero una vez que Saúl estuvo en lo más alto de su reinado, fue desechado porque no obedeció a Jehová. No obedeció a Jehová. Y en su caída tuvo celos de David, que Dios lo estaba levantando. Lo persiguió a David hasta que muere. Bueno, realmente Saúl, él mismo se quita la vida. Mientras Saúl estaba en el reinado, Dios llama a Samuel para ungir a David. Lamentablemente, el punto más alto del reinado de David es cuando Jehová confirma ese pacto perpetuo de su descendencia. Pero posterior a eso, en su caída está el pecado con Betsabé. Él se arrepiente, es restituido y muere ya a inicios del primer libro de Reyes. En la cronología continúa Reyes. Entonces todo esto nos permite ver la mano poderosa de Jehová, cómo él establece o nos da a nosotros a ver lo que venía más adelante cuando se establecen los reyes. Dios escoge reyes conforme su corazón que prefiguraban a quién, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, su plan está ahí presente. Hoy vemos a Cristo porque Él es nuestro Rey y Señor. Pero tampoco podemos ser desobedientes a nuestro Señor. ¿De qué nos sirve mencionar que tenemos un Rey, nuestro Señor Jesucristo, pero somos muy desobedientes y muy realmente irresponsables en nuestra vida cristiana? No nos reunimos en ninguna iglesia, no oramos, no participamos del reinado hoy de Cristo, pero sí queremos sus bendiciones. Tenemos que tener cuidado porque nuestro Dios conoce nuestros corazones.